Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
El auditorio de Nueva Cuenta, muy buenos días, bienvenido a Todas las Voces Cuentan, este espacio abierto por Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta en el 104.3 FM, este espacio que hemos abierto para hablar a profundidad, para explayarnos sobre los temas que nos interesan como ciudadanos, escuchar las propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Les recuerdo que faltan 66 días para el 1 de julio, día de la elección, que tenemos un compromiso con las urnas. Comentarles que en Jalisco estaremos votando por 6 boletas, que es para presidente de la República, senadores y diputados federales. Y la elección estatal, la local, es para gobernador, diputados locales y municipios, para presidente municipal. En el caso de Jalisco son 125 municipios. En el caso de Nayarit y de nuestro municipio vecino, Bahía de Banderas, estamos hablando solo de 3 boletas porque la elección local, la elección a gobernador, diputados locales y municipios fue el año pasado. Para Bahía de Banderas son solo 3 boletas, que es a presidente de la República, senador y diputados federales. Y qué mejor que... Hemos invitado al compañero periodista Roberto Cervantes, quien pues ha trabajado durante varios años en Bahía de Banderas. Él pues ha desempeñado, aparte de titular, director de algunos medios, también ha estado colaborando en algunas administraciones como gente de comunicación social. Y desde mi particular punto de vista, bueno, pues lo ha hecho bien. Y hoy lo invitamos para hablar un poco de Bahía de Banderas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Roberto. Susana, muy bien, gracias a Dios. Y también me siento muy honrado, distinguido de participar en este programa, en este gustado programa de Todas las Voces Cuentan. Creo, desde un punto de vista particular, que es un gran tino de tu parte, por parte de la universidad, de esta radiodifusora, crear este programa donde se toman la participación, las voces de diferentes personas. Hoy, como me lo hiciste saber, hablaremos sobre la elección federal. Esta elección que, a diferencia de Jalisco y Nayarit, bien y acertadamente lo mencionas, solamente serán 3 boletas, 3 personas por las que hay que votar en esta próxima elección, y que, si bien es cierto, no es una elección como las locales, las estatales en Nayarit. Una federal es más desangelada, una elección federal es con menos calor que las elecciones locales. Pero bueno, aquí estamos para platicar con el auditorio.
Bien, pues precisamente vamos a hablar un poco de los candidatos que hay por los diferentes partidos, de los candidatos a senadores, los candidatos a diputados, que es el tercer distrito. Son 2 distritos en Bahía de Banderas, que es el tercero y el 18 local.
Sí.
Y federal es el tercer distrito.
Exactamente, que comprende 10 municipios de Nayarit. Y precisamente esos 10 municipios, desde el punto de vista de los ciudadanos, porque nosotros en la calle recogemos los comentarios de las personas, y históricamente, los diputados federales, una vez que obtienen el triunfo, ya no regresan a estos 10 municipios, y en Bahía de Banderas no es la excepción. Y pocos de los candidatos, o más bien, uno solo de los candidatos, hemos escuchado a diputado federal por este tercer distrito, hemos escuchado que se comprometa a regresar cada 15 días, y ese fue el contador Héctor Paniagua. Lo escuchamos recientemente, donde dijo que cada 15 días el compromiso es estar ahí escuchando las voces de cada municipio que integra este tercer distrito.
Y hay que comentar también que a diferencia de los otros municipios, que los vamos a mencionar, el Distrito 3 de Nayarit lo están conformando los municipios, obviamente, de Bahía de Banderas. Está Aguacatlán, Amatlán de Cañas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Jalisco y La Yesca. Son 10. Fíjate que el quinto distrito pasó, eran 10, hace muchos años, estamos hablando del de 1996, eran 10 municipios, después se fueron a 14, y hoy el quinto distrito por el lado de Jalisco, que es la cabecera Puerto Vallarta, son 9 municipios. Hoy Bahía de Banderas, pues tiene 10 municipios de los cuales ya mencionamos. Pero si te parece, vamos a entrar de lleno con los candidatos, con las propuestas. Fíjate que siento yo algunas de las campañas como desarticuladas. Si bien es cierto, el calor, la fuerza que se le imprimió a la elección local, que lo vimos, esta, y que hubo también desarticulación en algunas cuestiones, como el candidato Santana, por ejemplo, nunca tuvo a alguien que le manejara la comunicación social, estuvo cambiando mucho en ese sentido. Hoy veo yo unas campañas muy desarticuladas, pocas tienen profesionales de la comunicación para hacer boletines, porque no nada más es bla, 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 es saber cómo decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué nos puedes comentar? Vamos a hablar, si te parece, en primer término, del mismo frente que llevó a la gubernatura Antonio Echeverría. Vamos a empezar por los partidos que integran PAN, PRD y PES. ¿Quién va al Senado? ¿Quién a la Diputación Federal?
Bien, pues a la Diputación Federal va el contador Héctor Paniagua, que fue
ya 2 veces presidente municipal.
Trae bastante experiencia. Sabemos que es una persona, es un señor que domina todos los temas que tienen que ver, perdón, con la administración pública y que tienen que ver también con el desarrollo social y económico de nuestro estado, de nuestro país. Creemos que es un buen perfil. Él es el candidato a diputado federal por parte de este frente que comentas, y a senador le acompaña en fórmula la presidenta municipal con licencia de Compostela, Gloria Núñez, una joven abogada que ha venido creciendo rápidamente, vertiginosamente en cargos públicos. Ya fue.
¿Cuál es el motivo?
Bueno,
porque alguna fórmula habrá. ¿O qué? ¿La gente la distingue por qué? ¿Porque es trabajadora? ¿Porque es sencilla o por qué?
Dicen, hay un dicho popular, que la gente no perdona. Si tú te desempeñas mal, si caes en corrupción, si no atiendes a tu pueblo, a tus representados, la gente ya no vuelve a votar por ti.
Dicen, te diré, porque hay varios casos que en donde uno
donde
dice
se rompe
cómo
la regla.
Sí.
Seguramente lo sabrá. Pero creo que esta joven, Gloria Núñez, candidata a senadora, debido al buen desempeño que ha tenido, es que está creciendo, que está yendo de un peldaño a otro rápidamente. Y bueno, uno de los cargos de representación popular más importantes, pues, es el Senado de la República.
Y bueno, suponiendo, ¿no?, que lograr el triunfo y estar con la responsabilidad de ser también presidenta municipal y que la gente votó por ella y que deje ese encargo, deje a alguien como, ahí te dejo mientras me voy acá, porque obviamente la pidieron a ella porque ella, de alguna manera, la gente la ve bien y lleva votos, vamos a decirlo así. Pero también hay que ver el otro lado, del que tú tomaste protesta por ser presidenta municipal, de comprometerte, de decir los 4 años, porque hay que comentar también que en esta ocasión el gobierno tanto del estado de Nayarit como los municipios, es decir, los presidentes municipales, estarán por 4 años. El gobernador, en este caso Antonio Echeverría, por la reforma electoral que se dio, en lugar de estar 6 años al frente de la gubernatura estará 4 y los presidentes municipales, que originalmente estaban 3, van a estar 4 años. Entonces, Gloria Núñez protestó cumplir y hacer cumplir la ley. Se comprometió con los habitantes de Compostela que votaron por ella. Gana, se está un par de meses y luego pide licencia porque se va de candidata a senadora. Son como incongruencias también, hay que decirlo. Qué bueno que la gente la distingue, vota por ella por un cargo, por otro, pero también debemos de ser responsables, tanto ellos como los ciudadanos, decir, a ver, permíteme, tú ya tienes una responsabilidad, cúmplela y acátala. Ahora ve y busca el Senado, ¿sí? Que lo busque otra persona. O sea, no hay más en Nayarit, en este tercer distrito.
Sí, precisamente esto que puntualmente señalas es lo que tanto le viene pesando en la campaña a Gloria Núñez, lo que sus detractores le vienen señalando justamente es por qué abandona a la gente que le dio su confianza, por qué si se le eligió para un cargo trata de brincar a otro. Creo que esto es lo que más le está pesando. De ahí en fuera, sus campañas de estos dos candidatos que mencionamos, candidato a diputado federal y a senadora, creo que van bien. Creo también, de acuerdo a la percepción ciudadana, que son punteros, así se percibe, y quienes analizamos la noticia, creemos que son los candidatos a vencer.
Bien, por un lado, vamos a ir a una pausa. Al regreso, pues ya se habló de Héctor Paniagua Salazar, que fue 2 veces alcalde, que por cierto, hay que recordar que trabajó los 3 años de cada administración sin salir de vacaciones. Que durante su administración nunca dijo, me voy a tomar un par de vacaciones, o voy a salir al extranjero, o voy a ir. Permanentemente estuvo como alcalde, ¿sí? Lo recordamos así. Al regreso, pues otro alcalde, exalcalde, que también busca la Diputación Federal, que es José Gómez. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más esta mañana en Todas las Voces Cuentan, invitado de Bahía de Banderas, periodista Roberto Cervantes, y vamos ahora con los candidatos del PRI.
Sí, lo tenemos como candidatos del PRI.
Otro expresidente, José Gómez.
Otro expresidente, José Gómez Pérez. Creemos, en cierta forma, que es la otra cara de la moneda. Comentábamos hace rato del otro candidato, Héctor Paniagua, quien, bueno, se distinguió por hacer un trabajo, sin tratar de alabarlo, de regular hacia arriba. José Gómez, creo, dejó mucho que desear como presidente municipal de Bahía Banderas. Y ahora, bueno, pues es el candidato a diputado federal por parte del PRI. Quizá los priistas buscaron que fuera su candidato, que lo representara en este tercer distrito, alguien con mucho dinero para no meterle como partido a la campaña, ¿no? De otra manera no nos explicamos cómo es el candidato del PRI cuando tuvo resultados no muy buenos, no muy favorables.
Bueno, mira, yo voy a opinar un poco sobre José Gómez poco. Yo lo conocí como secretario particular del actual presidente municipal por segunda ocasión, Jaime Cuevas. Como secretario particular fue muy arrogante, pero posteriormente, cuando yo creo que él vislumbró la oportunidad de contender en el futuro, empezó a cambiar su estilo, de ser más accesible, de por lo menos tratar a la gente de una manera pues más sencilla, ¿no? Finalmente, el tener actividades recreativas, el tener que con la bicicleta, etcétera, que hizo, eso lo lleva a la presidencia municipal, después de que su cuñado, Rafael Cervantes, ya falleció, pero no por muerto, quiere decir que no vamos a opinar acerca de una administración desastrosa. Correcto. De una administración que llevó a Bahía de Banderas a un retraso, a edificaciones que no se terminaron y las pocas que hicieron, como fue la presidencia municipal de Bahía, pues hoy está ahí como elefante blanco, como dicen, porque no tuvo las mínimas reglas de protección civil, ¿no? Ya me dirás tú cómo está esta presidencia, pero vamos a seguir con esto de Rafael Cervantes, que es el que le entrega a su cuñado, o sea, al hermano de su esposa, Cuquita, ¿no?
Así es.
Le entrega, y en cuanto le entrega, lo que debió haber hecho, por muy parentesco que hubiera, lo que debió haber hecho José Gómez es denunciar.
Sí, recuerdo.
Lo que debió haber hecho es decir, esta es la deuda, sí, adelante.
Recuerdo respecto a lo que comentas, en esa entrega, en esa entrega-recepción de la administración de Rafa Cervantes y José Gómez, que lo primero que hizo José fue contratar un despacho privado de contadores, fiscalizadores, y los resultados de esa auditoría, José Gómez en sesión de cabildo los dio a conocer, cifras escandalosas de un saqueo de las arcas públicas municipales, exagerado. Y recuerdo en esa sesión con pública, José dijo, no soy una autoridad sancionadora, pero aquí están los resultados de la auditoría y los hago llegar a la autoridad que es el Congreso del Estado para que se hagan las sanciones correspondientes en caso de...
Pero ¿por qué no pones una denuncia?
Exacto.
Cualquier ciudadano que esté enterado de un acto de corrupción puede hacer una denuncia.
Así es.
¿No? Y bueno, y así se quedaron, terminó, y la deuda de Bahía de Banderas, ¿a cuánto asciende?
No tengo el dato exacto, pero en estos dos periodos creció mucho. El doctor Jaime Cuevas actualmente está batallando, no solamente con la deuda pública, sino la deuda a proveedores, la deuda...
¿Al sindicato?
Hay un tema, Susana, por cierto, que al sindicato le está pagando. Hay un tema respecto a los despidos... ¿Salud? Despidos de empleados.
Laudos.
Despidos injustificados, laudos que fueron perdidos y que ahora el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal actual, está pagando millones de pesos por laudos que ni siquiera, por juicios de tipo laboral, que ni siquiera atendió el personal jurídico de la administración pasada. Entonces, hay una serie de compromisos.
Se arrastra todo eso, lo mismo pasa en Puerto Vallarta, lo mismo en Bahía, y yo creo que ese es el reflejo de lo que pasa en nuestro país, porque han tomado las presidencias municipales, las gubernaturas y todo.
Como botines.
Como botines, ahí tienes a Roberto Sandoval. Pero bueno, ese es para otro programa.
De
Vamos
acuerdo.
A circunscribirnos en las candidaturas. Y regresando con José Gómez, ¿cómo fue su labor, su trabajo como presidente municipal?
Bueno, pues en medio de señalamientos de enriquecimiento ilícito, fue una administración donde se decía que el presidente ni siquiera atendía a su pueblo en la presidencia municipal. Él tenía una oficina, tiene aún una oficina que convirtió en su despacho particular como presidente municipal, en donde atendía a sus colaboradores más cercanos, pero no hacia el pueblo. El presidente municipal,
el ex
presidente municipal, en su despacho que está ahí en Cartolandia, en donde tiene el gimnasio, donde ahora tiene la discoteca Tangamandapio.
O sea, ya se convirtió en empresario.
Es un empresario exitoso, ganadero. Por eso te decía al inicio de este tema que seguramente el PRI buscó como candidato no a una persona que le garantizara el triunfo por votos, sino a una persona que pudiera pagar su propia campaña, que tuviera dinero.
Pues vamos a ver si esa es la opinión de Roberto Cervantes. Habrá otras opiniones y el pueblo seguramente tendrá otra opinión y vamos a ver cuántos votos le dan a José Gómez.
Será interesante.
Será interesante ver cuántos votos le van a dar el Distrito 3 a José Gómez. Vamos a ver cuántos votos. La gente todavía está muy lastimada con Edgar Beitia, con Roberto Sandoval, la gente, pues por eso le dio el triunfo Antonio Echeverría al propio Jaime Cuevas, aparte que ya lo conocían, bueno, también el hartazgo y establecer la comparación que se dio. Y fíjate, por ejemplo, tanto el propio Jaime Cuevas como Héctor Paniagua fueron emanados del PRI. Ellos ganaron por el PRI la primera alcaldía, Héctor Paniagua, y la segunda por el PRI.
¿Sí?
En el caso del doctor Jaime Cuevas, la primera la ganó por el PRI.
¿Sí?
Y esta segunda por la alianza, por la coalición del PAN y el PRD y el PT.
Y el PRC.
¿Sí? Ajá, así es. Y bueno, ahí también te das cuenta que la gente votó por la persona, no por los partidos. Porque yo me acuerdo que ahora en el INE, vamos, la gente, veías a gente de diferentes tendencias políticas. Ya no voy a hablar de ideología, porque ideología ya no hay.
Se ha perdido.
Pero sí gente que de pronto dices, bueno, esta era priista, esta era de este partido, y que finalmente se reunieron y le dieron el triunfo tanto a Antonio Echeverría, la misma coalición que le dio a su padre, que fue gobernador, Antonio Echeverría Domínguez, la misma coalición, esta unión de partidos, hace gobernador a su hijo y ahora hace presidente municipal a Jaime Cuevas. Pero, insisto, esto tiene que ver mucho con la gente, lo vimos aquí en la localidad, más por la persona que por los partidos. Y bueno, entonces es José Gómez, candidato a diputado federal, y la gente que lo sigue, porque hay gente, sus mítines, ¿cómo han estado? O en la apertura de su campaña.
Bueno, valga reconocer que sí ha tenido presencia de ciudadanos. Igual y nos da la sorpresa en las urnas y nos sorprende a todos con una cantidad de votos que a lo mejor en este momento un servidor no augura, pero hay algo que reconocerle a José Gómez, y esto es que esa asociación civil llamada Siempre con la Gente, la cual lo llevó a presidente municipal, se convirtió en estructura política. José Gómez tiene una estructura política que viene apenas de terminar su periodo como presidente municipal y tiene una estructura política activa, aceitada.
Fíjate, sí, pero fíjate que también reconocer lo que tú bien mencionas, pero me llamó mucho la atención ver gente del PRI que estuvo apoyando a Santana y que ahora está en Morena.
Sí, por ejemplo, lo que comentabas hace un momento, la gente, los partidos ya han sido rebasados por los candidatos. Ahora la gente vota por la persona, ya no por los partidos. Los partidos son un simple trámite, es un simple registro.
Como una marca, como una franquicia para poder
postularse,
¿no? Ahora ya vienen las candidaturas independientes. En Jalisco son una realidad. En Bahía de Banderas no se ha dado de la forma tan dinámica que se dieron en este proceso electoral, que vamos a tener varios, por lo menos en el municipio, varios candidatos por la vía independiente. Ahí está el caso en Jalisco de Pedro Kumamoto, que es una de las candidaturas independientes emblemáticas en el país. Y bueno, seguimos con Bahía de Banderas y ahora vamos con quien va al Senado de la República. También es una mujer. Fíjate, sí, cómo la mujer en Nayarit tiene más presencia que en Jalisco.
Y particularmente en esta elección, las mujeres se les está dando más participación. Yasmín Bugarín es la candidata del PRI al Senado de la República y es una joven también con buena oratoria, se le escucha bien en sus discursos. Es una joven que no se le ve un perfil tan malo, tan negativo. Sin embargo, por más que han buscado sus estrategas, la forma de hacerla crecer está como estancada ante la sombra que le da precisamente Gloria Núñez. Gloria Núñez trae el apoyo de las personas. No sabemos si ha hecho mejor trabajo proselitista o si sus cargos públicos han sido desempeñados de mejor manera que Yasmín. Pero Yasmín, a pesar de ser un buen perfil, no logra crecer.
Jasmín Bugarín.
Jasmín Bugarín.
Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, también Morena.
Morena, pues aunque a nivel nacional son punteros con Andrés Manuel López Obrador, en Nayarit, Morena como que no pinta mucho.
Más en Bahía de Banderas, ¿no? Más en Bahía. Que como dices, ha habido... pero fíjate, por ejemplo, yo he visto reuniones de el doctor Miguel Ángel Navarro, que busca el Senado de la República, y yo lo he visto con mucha gente. Estuvo, por ejemplo, en Bucerías, allá por La Obando, y me tocó ver, y la gente de toda la colonia ahí estaba. Yo te digo que habría como... para hacer recorridos domiciliarios, ¿eh? O sea, él llegaba, se paraba en la esquina, le hablaban a la gente, 50 personas, 60, en un punto. Y a donde se iba, ¿por qué? Porque hay que reconocer también, y ahí volvemos, a más que el partido, la persona y las actividades. El doctor Miguel Ángel Navarro, que como muchos otros, su origen fue priista.
Sí.
Después estuvo en el PRD, ya seguido Andrés Manuel López Obrador. Él es obradorista, como dicen. Uh-huh. Mientras él fue... senador, presidente de la Comisión de Salud, y que también fue diputado, fue una persona que trabajó. Fue una persona que tiene una trayectoria buena, tiene una trayectoria que me parece limpia, a diferencia de otros. Pero yo creo que se va a dar mucho el voto diferido en el país, tanto a nivel nacional como en los diferentes estados de la República. Uno de ellos es Nayarit y desde luego Jalisco. Nos vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Bien, amigos del auditorio, estamos aquí en Todas las Voces Cuentan, en esta emisión especial que ha abierto Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, hablando ahora de Bahía de Banderas. Este espacio ha sido abierto justamente para escuchar la propuesta, escuchar el diagnóstico que los candidatos tienen del distrito, del estado, en su caso los que participan en Jalisco a la gubernatura del estado. Aquí tendremos la oportunidad de escuchar ampliamente de sus diagnósticos a quienes aspiran a la diputación local, a la presidencia municipal, en el caso de Puerto Vallarta. Les recuerdo que las elecciones en Nayarit son nada más federales, es decir, a presidente de la República, a senadores y a diputados federales. En el caso de Jalisco, estamos viviendo una elección en la que tendremos oportunidad de votar en 6 boletas a presidente de la República, a senador, a diputado o diputada federal, obviamente, y en el caso local, a gobierno del estado, a la gubernatura, a la diputación local y a munícipe, es decir, a la presidencia municipal de Puerto Vallarta o en el estado, que son 125 municipios. Y aquí en cabina, Roberto Cervantes, periodista, compañero, él se ha enfocado en Bahía de Banderas. Hoy estamos hablando de los diferentes candidatos, tanto al Senado de la República como a la Diputación Federal. Ya comentamos de Héctor Paniagua Salazar, dos veces alcalde de Bahía de Banderas, hoy busca la Diputación Federal, un escaño en el Congreso de la Unión. Gloria Núñez, al Senado de la República, actual presidenta municipal de Compostela, con licencia para participar al Senado de la República. También ya hablamos un poquito sobre José Gómez, quien también exalcalde, con una administración pues que le heredó también su cuñado, Rafael...
Cervantes.
Es tu tocayo de apellido, se me olvida. Rafael Cervantes. Y bueno, también Jazmín Bugarín, quien es candidata a senadora. Y estamos ahora con Morena. Hablábamos del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que ya fue legislador, que fue senador. Comentábamos sobre la salud, sobre el papel que ha jugado el doctor Miguel Ángel Navarro en la salud, y no solamente de Nayarit, debo decirlo, también de Jalisco, porque apoyó mucho al quinto distrito y en particular a Puerto Vallarta.
A nivel nacional, creo que resaltó el doctor Miguel Ángel Navarro, trae tablas. El doctor Miguel Ángel Navarro es querido en Nayarit. Y pues, sin embargo, Susana, en el pasado debate presidencial fue tema.
Aludido. Sí, lo aludieron porque dicen que él fue parte del FOBAPROA. Sin embargo, bueno, en su momento era diputado federal y lo mencionaron, ¿no?
Pero bien, como bien lo señalabas en hoy por la mañana en tu programa, en tu noticiero, el debate presidencial se enfocó a sacarse los trapitos al sol unos a otros. Creo que todos están embarrados. Y
se convirtió en un lodazal. Yo no sé por qué quieren más debates, ¿eh? Yo diría, ya con ese tuvimos y demás. Pero bueno, continuamos con Morena. Nos comentabas, ¿quién va a la Diputación Federal?
Mirta Villalbazo. Marta. Ella es una joven abogada que se ha venido desempeñando como notificadora del Poder Judicial en el Juzgado Penal de Bucerías. Ahí se le ha visto trabajando durante años. Y bueno, ella es la candidata a diputada federal por parte de Morena. Nunca había participado en política. Mirta nunca no ha pertenecido a ningún partido político. Es una joven que está iniciando su carrera, su trayectoria, y que no es muy conocida. Es hija de Andrés Villalbazo, un empresario de Bucerías, dedicado a los materiales, a la venta de materiales para la construcción. Es una familia, los Villalbazo, muy conocidos en Bucerías. Sin embargo, pues el tercer distrito no es solamente Bucerías. Como bien decíamos, son 10 municipios de Nayarit. Y pues ahí van en su campaña, pensando en que el efecto López Obrador les alcance para ganar en este distrito federal.
Bien, nos vamos, si te parece, a escuchar la participación de algunos de los candidatos. Cada quien, pues, con diferentes temas. Por ejemplo, Héctor Paniagua Salazar habló un poco sobre los pueblos mágicos. Habló, por ejemplo, en el caso de Sayulita, en el caso de diferentes poblados, tanto en Bahía de Banderas como en el distrito, que podrían, en un momento dado, buscar esto de la denominación de pueblo mágico. Vamos a escuchar.
Hablar de pueblos mágicos es de hablar de comunidades, de poblaciones, de centros que se pueden convertir en centros turísticos muy bien planeados. El agregado, la adición de la magia de un pueblo obliga a los gobiernos de todos los niveles para preparar esas comunidades y no solo dejar una improvisación con la denominación de pueblo mágico. Vamos primeramente resolviendo servicios públicos municipales. Vamos haciendo las obras de empedrados, ahogados en cemento, lo que se requiera, para que podamos ofrecer también en todas estas comunidades como Peñita, que es ya una prácticamente una población muy grande. Hay que mejorar el rostro, porque nos llega mucho turismo y hay que saber atenderlo mejor todavía. Hoy son bien recibidos, pero necesitamos dejarlos más contentos para que nos dejen mayores ingresos que se derraman en todas las familias de esta región. Y para ello se requieren recursos que tienen que venir de la Federación.
Pues obviamente, como candidato a diputado federal, pues les explica Héctor Paniagua cuáles son las facultades, qué es lo que sí puede hacer un diputado, en este caso federal o no, porque luego de pronto hay confusiones al respecto. Si te parece, vamos a escuchar ahora a José Gómez.
De acuerdo.
Vamos a escuchar a José Gómez, quien aseguró que legislará desde el Congreso de la Unión para que exista un desarrollo equilibrado en Nayarit, estado con amplias y vastas riquezas naturales que deben ser cuidadas y protegidas con leyes más severas para evitar la depredación y conservar la riqueza natural que caracteriza a la entidad.
En materia de impacto ambiental, creo que tenemos que hacer una legislación o supervisar muy bien la legislación actual. Y quizá lo único que hace falta son autoridades que apliquen de manera correcta toda la legislación en materia ambiental. Necesitamos trabajar en las cuestiones ambientales, porque nuestro estado es un paraíso, es un estado lleno o su mayor riqueza es la naturaleza y debemos de saber entenderla y cuidarla. De vivir en armonía en un estado como el que tenemos, pero lo más importante, en armonía, el crecimiento urbano, el crecimiento poblacional con la naturaleza, con el impacto ambiental.
Bien, pues ahí está José Gómez, Roberto Cervantes.
pues bueno, escuchamos algunas de sus propuestas. Creo que no son malas sus propuestas. Sin embargo, también de momento o de pronto se siente como que algunos candidatos no saben exactamente cuál es la función o la responsabilidad de un diputado federal. Y hay algunos, digo, no es el caso exactamente de José, pero hay algunos que de pronto se agarran prometiendo como si fueran candidatos a presidentes municipales,
¿no? No, gobernadores, ¿no? Fíjate que José Gómez, en este sentido, cuando habla de estas leyes ambientales, pregunto, ¿mientras fue presidente municipal hizo que se cumplieran esas leyes? ¿Se ordenó el municipio en ese sentido? O sea, te pregunto.
¿Con qué cara sales? Si no cumpliste, ¿con qué cara sales a prometer lo que apenas no cumpliste?
Por eso digo que, mira, tanto Héctor Paniagua Salazar como el propio José Gómez, los dos ya fueron alcaldes. Uno dos veces alcalde, él acaba recién salir de esta administración municipal y la gente va a tener la oportunidad de comparar, de normar, de decir, a ver, porque van a tener esa oportunidad que no nada más el tercer distrito es Bahía de Banderas. Por ejemplo, en algunos otros municipios, ¿conocerán a José Gómez?
Quizá no, y eso le
el trabajo, ¿no? O no, que hizo Héctor Paniagua. Por eso es interesante. Son 10 municipios que ahorita tienen que estar recorriendo. Entonces vamos a ver qué sucede. Seguimos con, bueno, de Morena ya comentamos, del frente que hacen los partidos PAN, PRD, PES, también el del PRI con el Verde, con la Nueva Alianza.
Falta nada más puntualizar en la fórmula que hace Mirta Villalbazo con la candidata a senadora, también es mujer, Susana.
Cora Cecilia.
Cora Cecilia Pinedo Alonso.
Fíjate que me llama mucho la atención Cora Cecilia. Fue secretaria general en el gobierno de Ney González. Priista. A morir, ¿no?
Sí.
¿Y del PRI se va a Nueva Alianza?
No recuerdo exactamente, pero ha brincado varios partidos. Eso sí.
Y finalmente hoy está en Morena.
Así es. Piensan, quizá, como lo decía hace un momento, que el efecto López Obrador, ganador a nivel nacional, porque así lo apunta a todo mundo, que les va a alcanzar para que la gente vote a la cargada, ¿no?
Pero yo creo que cada uno tiene su historia. En el caso de Cora Cecilia, tiene su historia cuando fue secretaria general de gobierno con, ¿sí?, con Ney González, de la misma forma que los anteriores, que Héctor Paniagua, que José Gómez, que todos los que ya han fungido como servidores públicos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en esta próxima elección, el próximo 1 de julio. Nos vamos a la pausa, regresamos para concluir con esta transmisión de Todas las Voces Cuentan, en esta ocasión hablando del municipio de Bahía de Banderas y del Distrito 3 que conforman justamente los diferentes municipios, 10 municipios de nuestra región, del cual ya vamos a comentar más adelante.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Continuamos con más aquí en Todas las Voces Cuentan. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito del entorno de Bahía de Banderas? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Después de que terminan, pues más recientemente, una campaña que en septiembre el año pasado, pues tomaron protesta el gobernador, después los presidentes municipales, bueno, desde luego el Congreso del Estado de Nayarit. Pero en Bahía de Banderas, tal pareciera que muchas cosas se cuecen aparte, ¿no? Del resto del estado, vemos, por ejemplo, la ciudad de Tepic con altos índices de violencia, con las secuelas que dejó un Edgar Beitia, un Roberto Sandoval, un estado con mucha pobreza e increíble, porque es un estado con riquezas naturales, que era para tener otro nivel, tanto educativo, cultural, socioeconómico, vamos, el estado de Nayarit. No es así. pero pareciera que Bahía de Banderas, aun cuando es el municipio más joven del estado, se lleva de calle a todos los municipios. O sea, yo creo que en gran parte ahora el estado de Nayarit, pues mucho se ha fortalecido la economía por lo que se genera en Bahía de Banderas y en Compostela.
Sí, después de la capital Tepic, Bahía de Banderas tiene un presupuesto de egresos millonario. Han dado entre los 500 y recordarás en uno de los periodos de contador Paniagua, cuando le deja la batuta a Jaime Cuevas, el presupuesto de egresos andaba entre los 800 y 1000 millones de pesos, el presupuesto anual. Es decir, ya en ese tiempo superaba o empezaba a superar los ingresos de la capital Tepic. Es así de importante Bahía de Banderas.
Y fíjate qué incongruencia ser el segundo municipio en el estado. Yo digo que ya es el primero, pero bueno, vamos a dejarlo en segundo después de la capital. Pero qué incongruencia que no pueda tener unas instalaciones dignas, una presidencia municipal en donde se reciba al ciudadano como se merece, pero sobre todo el que tú digas, esta es la presidencia municipal. ¿Tú hiciste el recorrido cuando terminó la administración de José Gómez?
No tanto el recorrido, pero por ejemplo, me comprometo a mandarte fotografías de las instalaciones actuales, de ese edificio, la presidencia de cartón que le llamaron al edificio de la presidencia municipal, donde presupuestó Rafael Cervantes una construcción de 100 millones de pesos y que según constructores no rebasaba ni los 10 millones. Una presidencia con paredes de tabla roca y que ahora es el museo a la corrupción, la estatua de la corrupción, porque el municipio sigue pagando ese contrato que hizo Rafael Cervantes con un constructor, pariente de Efrén Velázquez, un político nayarita que fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos precisamente por la corrupción.
Corrupto.
Entonces, hay una serie de cosas en Bahía de Banderas de corruptelas escandalosas que no permiten ese avance, no permiten ese desarrollo y que están obstaculizando al actual gobierno de Jaime Cuevas. La gente se desespera y dice, no hay obra pública. Sí, pero...
Bueno, pero también hay que decirlo, el doctor Jaime, obviamente, intuía en su aspiración lo que iba a recibir.
Sí, claro.
Porque era vox populi de cómo se estaba manejando la administración pública.
Sí, claro.
Sí. Y ahora, pues a él, con la experiencia que tiene, le corresponde. Y yo creo que en este primer año que ha hecho lo del plan de desarrollo, que ha ajustado algunas dependencias y todo, estos primeros 6 meses, yo creo que es de reacomodo, de ver. Tiene pues la oportunidad, que ahora son 4 años y no 3. O sea, tiene uno más. Uh-huh. Y quizá este año, no todo espero, pero sí los primeros 6 meses de planeación, de esto, de ajustar. Y ahora sí, adelante, ¿no?
Y de darle un enfoque de gobernabilidad a un municipio que había quedado en la anarquía, Susana. Aquí parecía que no había gobierno, no había patrullas, no había nada.
Qué difícil, pero ¿sabes qué, Roberto? Lo más difícil es que como los ciudadanos a veces nos ausentamos de la vida pública, nos ausentamos de lo que pasa en las dependencias, nos ensimismamos en lo nuestro, claro, al día a día, porque se tiene que trabajar y hacer lo nuestro, pero sí deberíamos de interesarnos un poco, por lo menos de ir a las sesiones públicas de Cabildo, de saber lo que pasa en nuestra calle, en nuestra colonia, en el municipio, ser más demandantes, exigentes, ¿por qué no decirlo? Y tanto en Bahía como en Puerto Vallarta, como en esta gran región, que la verdad somos afortunados por lo que hay, por lo que tenemos, porque de pronto establecemos comparación con lo que pasan en otros estados de la República y en otros municipios, y digo, podríamos compararnos con mejores municipios todavía, pero también la labor del ciudadano es estar muy al pendiente de su municipio y de lo que hacen o dejan de hacer las autoridades.
Y ahora pues ya hay más facilidad, señores, porque Las sesiones públicas se transmiten en vivo a través de las redes sociales. El boom de las redes sociales viene a facilitar la información a los ciudadanos. Todos los comunicadores, o la inmensa mayoría, transmiten en vivo las sesiones. Es decir, es el momento de que nos interesemos más en la vida pública y política de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro país, Susana.
Bien, pues ya nos vamos, amigos del auditorio. Quiero agradecer a Roberto Cervantes. Él tiene varias columnas. Él transmite también a través de internet. Usted lo puede localizar en Facebook como Roberto Cervantes Flores, que por cierto, hoy hablas de la UTV, que ya hablaremos un día de estos, de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, de algunos otros temas en el municipio, en el distrito, de este municipio tan pujante, el número 20 de Bahía de Banderas, el municipio más joven, pero con un potencial turístico económico de todo el estado. Yo creo que es el más importante. ¿Algo que quieras comentar para despedir?
Simplemente hacer un llamado a la ciudadanía para que en esas elecciones venideras den su voto a los candidatos que les convenzan de acuerdo al análisis que los ciudadanos debemos de hacer de cada uno de los candidatos, su trayectoria, sus cargos que han desempeñado. Vamos votando por los mejores candidatos porque de eso depende nuestro presente y futuro.
Y luego que no se estén quejando en el Face.
Exacto.
¿Verdad? Porque se quejan mucho en el Face, dicen mucho, pero a la hora de ir y tomar una decisión no participan. Por eso los invitamos a que este próximo primero de julio salga usted, vote contundentemente por quien usted guste, pero salga y vote, porque debemos de participar como ciudadanos y marcar el rumbo de nuestro país, de nuestro estado y pues de nosotros mismos. Muchísimas gracias. En controles técnicos, Héctor Ponce, gracias. En la generación de información, Roberto Hernández. Nuestro compañero Enrique Bonilla, muchas gracias. En redes sociales, Cintia Rodríguez en la asistencia. Muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día. Gracias, Roberto.
Gracias a ti, Susana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.